COPE más Coruña.
Estar informado.
La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú.
Hablamos ahora aquí en Mediodía COPE Coruña de la vida, de esa vida que se abre paso a borbotones. Es la historia de Diego, que tenía prisa por nacer, tanta que nació en el arcén de la Nacional 550, la carretera que unía su casa en Carral con el complejo hospitalario universitario de A Coruña, a la altura más o menos de Altamira. Así le contaron a Diego la historia de su propio nacimiento y así se la contaba en las últimas horas a nuestros compañeros de la tarde.
Hombre, las anécdotas son múltiples. Depende de a quién de ellos le pregunten, sale una historia completamente diferente. Pero bueno, en definitiva fue que mi madre fue por la mañana al hospital y no le dieron cama, no estaba lo suficiente dilatada o lo que fuera, y la mandaron para casa. Y cuando llegó a casa, pues rompió aguas.
Ya.
Con lo cual, coger el coche, volver pa el hospital, iba mi tío conduciendo, mi padre de copiloto, y mi tía y mi madre atrás.
¿Y entonces?
Y conmigo cinco, sí. Llegó un momento en que mi madre agarró del pelo a mi tío que iba conduciendo, Dios, y le dijo, para allá, que ya está aquí. O sería diciéndole, dale, dale, que llegamos, pero ahí es donde empezaron los problemas, porque, bueno, mi padre salió del coche y vio el coche de la patrulla, se cruzó con ellos, les empezó a hacer señales y mi madre me cogió en brazos y decía que, bueno, que estaba negro como un zapato.
Claro. Ay, por favor.
Y que no respiraba, que tenía boca obstruida. Y bueno,
susto.
Ahí es donde fue el susto, el mal trago.
Claro, y ahí es donde llegan Antonio y Francisco corriendo, la Guardia Civil. Vale.
Y se les abrió
el cielo.
Se les abrió un poco el horizonte.
Bueno,
pues hay que ponernos en antecedentes. Era el año 1985, una tarde del mes de mayo, sin móviles por aquel entonces. Y menos mal, como escuchábamos, que por allí patrullaban dos guardias civiles, Antonio y Francisco, a los que, como acabamos de escuchar, el padre de Diego les pidió que parasen para pedirles ayuda en el parto. Lo contaba Antonio.
Sí, estaba tranquila. Estaba tranquila hasta que dio a luz a Diego. Cuando dio a luz a Diego es cuando se produce la mayor tensión del momento, ¿no? Porque el niño no reaccionaba a los cachetes que le dábamos, que le daba, bueno, su tío, su padre y nosotros, que y estaba muy amoratado, y entonces ya la madre empezó a pensar que el niño que se podía morir y se puso nerviosa. Entonces, no sé quién fue el que le dio más fuerte, porque todos le dábamos, y Diego echó a llorar. Con lo cual, os podéis imaginar, pues, la satisfacción y el alivio, ¿no? Y ahí es donde la madre ya nos pide que se lo demos, y bueno, sale todo perfecto, el niño respiraba bien, lloraba, y después el problema era, ¿qué hacíamos a continuación? Porque nadie sabía qué es lo que había que hacer. Entonces nos pusimos en contacto por la emisora del coche, porque no, en aquel entonces no había móviles, con la central nuestra de tráfico, para que a su vez llamara al hospital y nos dieran instrucciones. Y así se hizo. El compañero de la emisora de tráfico se puso en contacto con el hospital Juan Canalejo, y allí una matrona le dijo que lo que teníamos que hacer, vamos.
Pues esa matrona les dijo que si el niño estaba bien, que no había que preocuparse de la madre, que si la madre no tenía hemorragia, pues mamá y pequeño podían ir tranquilamente hasta el hospital, y salvo que hubiera hemorragia, en ese caso habría que separar a la mamá y al niño, cortar el cordón umbilical y atarlo. Y claro, ¿cómo conseguían algo con lo que cortar y atar el cordón umbilical?
Tuvimos la fortuna de no tener que realizar ese proceso. ¿Sabes por qué? Porque la madre no tuvo hemorragia Y Dieguito fue en el colo de su madre hasta llegar al hospital, sin problema ninguno.
Qué bien.
De todas formas, los artefactos con los que nos pudimos hacer para cortar y atar eran un cuchillo muy rudimentario que nos facilitó.
Si acaso, claro, sí, nos lo teníais ahí preparado.
Nos lo facilitó porque nosotros no lo teníamos.
Sí.
Nos lo facilitó una señora que estaba en la puerta de su casa, como 5 o 6 kilómetros más adelante. Y nos dio un ovillo.
Uy.
Un ovillo de atar, no sé si a lo mejor, de atar los chorizos.
Pues esto fue hace 37 años y ni Antonio, ni Francisco, ni Diego se volvieron a ver tras el nacimiento de Diego. Pero un compañero, todavía en activo de Antonio y Francisco, propició este encuentro. Fue hace una semana y así lo recuerdan los protagonistas de esta bonita historia.
Al pueblo,
bueno,
Diego,
de sus padres.
¿Sí?
Claro.
Allí había unas panaderías, él preguntó, consiguió hablar con una tía de Diego, le explicó cuál era el motivo y la tía le dio el teléfono de Diego.
Qué bueno.
Hablaron con él, con sus padres y el domingo pasado pues hubo un encuentro, además en el mismo lugar en donde dio...
¿Fuisteis a la carretera?
Sí, en el mismo punto.
Qué bueno.
Con mucha ilusión y es una grata sorpresa y me prestó bastante conocerles y pasar un rato agradable con ellos.
Qué bien, qué bonito.
Agradecerles eso, que estoy aquí.
Pues eso, la vida. Una vida que también incluye entre sus muchas facetas el trabajo, así que hablamos de eso ahora.
Buongiorno.
Este próximo jueves, los trabajadores de las fábricas de Xial, Ence y de Dumbría van a volver a salir a la calle, en este caso en Santiago, para seguir demandando la aplicación del convenio colectivo y un plan industrial de futuro. Alfonso Mouzo es el presidente del comité de empresa y así nos relataba cómo está su situación.
Pues la situación está pues cada vez peor, me parece, porque bueno, ahora continuamos con el calendario de movilizaciones. Que temos todos os xoves, este xoves facemos manifestación en Santiago diante da Xunta desde San Caetano hasta ali hasta Augas de Galicia, que estaría baixo, o xoves seguinte na fábrica de Ence, e así vamos alternando. Temos convocada unha folga para o 17 de novembro, pois polo que vimos demandando, a empresa dende principio de ano estános aplicando o convenio colectivo de sector en vez do propio. Ainda por encima ahora, os tribunais deronlle razón, que se a sentenza recentemente e a non ter outra actividade, pois se perdeu o convenio. Entón, queremos negociar un convenio propio. A empresa vende de receitar unha nova mediación que pedimos nesta semana, non quere saber nada, e nós non imos parar hasta ter o que se conseguiu durante máis de 40 anos que ten o convenio propio. E logo, a empresa pretende ainda aumentar o negocio hidroeléctrico, que é o que ven, e a Xunta pois non nos dá unha reunión Augas para decirnos en que fase está o proxecto ese, e non pode ser que lle den unha nova concesión sin respetar as condicións actuais que ten. As condicións actuais que ten fala de mantemento da actividade productiva e mantemento dos postos de traballo. Tanto as concesións como a sentencia que hai de novembro de 2020 do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por lo tanto, as reivindicacións que temos son bastante xustas e non imos parar hasta conseguilo.
Agora mesmo, Alfonso, canta actividade ten a empresa?
Ahora mesmo hai solo un forno en marcha na fábrica de Dumbría. Na fábrica de C está todo parado. Están os tres fornos parados, incluso unha fábrica que temos de pasta electrodos que é para consumo propio. E nada máis está traballando o forno 21 de Dumbría e bueno, traballa, pois está parando 12 horas diarias e 14 incluso.
E hai motivos reais para ter parados estes fornos?
Bueno, les alegan o precio da electricidade que vai caro, non lles falta razón, pero esta empresa, como ben sabes, ten unhas centrais hidroeléctricas e co que se producen as centrais, pois non lle dará para ter os cinco fornos en marcha, pero para ter un dalle sin problema ningún. Entonces as concesións foron feitas para facer actividades a ferroleases. Polo tanto, non entendo eu que esteamos parados. A empresa vén de recibir agora unha subvención fondo perdido polo tema do CO2. Non sei se son falso de memoria, creo que son cerca de 5 millóns de euros, 485, ou cerca de 5 ou cerca de 4. Non sei se son 385 ou 485. E, bueno, e a empresa sigue nas mesmas, sigue destruindo postos de traballo e sigue tirando coa actividade industrial.
Na vosa opinión, Alfonso, que credes cal é o obxectivo final da empresa? Deslocalización? Ten outros motivos?
Os motivos eu creo que están claros. No 2017 non se lle permitiu a segregación das centrais eléctricas por ferroeleccións. Entonces agora non se están castigando desta maneira. Fixeron unha maquila, entonces os novos propietarios fanse cargo do que son as centrais hidroeléctricas e Ferroatlántica sigue manexando os fornos. Somos único comprador que temos do produto terminado é Ferroatlántica. É o principal proveedor das principais materias primas. E, polo tanto, estános castigando por non aceptarlle no seu día a segregación das centrais. Entón, fixeron no pola vía dos feitos.
Xa. Falabas de concentracións e manifestacións os xoves deste mes de outubro, esa posible convocatoria de folga de 24 horas...
Non, posible non, que se está convocada para o 17 de novembro. Está convocada na empresa, mas en traballo. Para o día 17 de novembro se está convocada.
Credes que vais a poder evitar esa folga ou ides chegar ata aí porque a empresa non vai dar marcha atrás?
A empresa nos dá que non vai dar marcha atrás. Se a Xunta de Galicia non o impide, non lle fai ver que isto ten que traballar, que senón que lle pode abrir un expediente, que tal as concesións, que é o que teria que facer, que tal, con estas actitudes que ten, pois a empresa non vai dar un paso atrás. Pero está nas mans da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten as competencias plenas, tanto en industria como en augas, é a quen lle ten que dicir a esta empresa, puñela firme, non pode ser. Ainda por encima de non pagar aquí os impostos, non tal... non facer nada e deixar esmorecer as fábricas e levar e beneficiarse dos nosos recursos naturais. Entonces, da empresa non temos fé ninguna e da Xunta esperemos que actúe dunha vez por todas para poñer isto a funcionar.
En concreto, cales son as vosas demandas? Que é o que pedides?
Pois nós pedimos, para que lle den a nova concesión que piden, estamos pedindo a fixación da plantilla que había no ano de 2019, que foi cando entraron os novos propietarios, e a actualizar o convenio colectivo propio. Simplemente son esas dúas cousiñas, non estamos pedindo nada fora de lugar.
Alfonso, pois moitísimas grazas por atendernos e moito ánimo.
Moitas gracias a ti por chamar.
E Inditex inaugura este viernes su megatienda Zara en Battersea, en Londres. Se trata de un establecimiento similar al de la Plaza de España en Madrid. En unas semanas también está previsto añadir precisamente al local de Madrid un área de Zara Home. Los coruñeses mayores de 45 años firmaron casi 52.000 contratos en el primer semestre del año. Es la provincia gallega que más contratos registró. Se trata de un incremento de un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Los contratos indefinidos, según un estudio de Randstad, se han multiplicado por 3 en los 6 primeros meses del año. 2 de cada 3 contratos suscritos por los mayores de 45 años se dan en el sector servicios. Pero si sigues buscando trabajo, presta atención porque te contamos algunas ofertas de empleo.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y vamos a empezar con algún curso como medio para conseguir un trabajo. En concreto, la Cámara de Comercio de A Coruña ofrece por primera vez y en respuesta a las necesidades reales de las empresas ante la falta de profesionales del sector, un curso de formación de conductor de autobús para 11 jóvenes de entre 24 y 29 años que tienen la opción de ser contratados por una compañía de autobuses líder una vez terminada esa formación. Los requisitos que deben cumplir es estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tener el carnet de conducir B con 10 puntos como mínimo y un año de antigüedad y tener la titulación de la ESO. La formación comienza el próximo lunes y se extiende hasta el 19 de diciembre y el plazo de inscripciones finaliza este viernes, el 14 de octubre. También oferta la Cámara de Comercio de A Coruña los cursos de tripulante de cabina de pasajeros y de vigilante de seguridad. El Ayuntamiento de A Coruña, a través de su área de empleo, ofrece cursos para personas emprendedoras. El primero de ellos busca mejorar el inglés para los profesionales y el plazo de inscripción termina este jueves. Y el Concello también oferta formación gratuita a través del Centro Municipal de Empleo de Los Rosales, un curso de formación sobre instalación y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos para personas desempleadas. La formación es totalmente gratuita, comenzará el próximo lunes y finaliza el 15 de diciembre. Son un curso que tiene horario de tarde de 3:30 de la tarde a 8:30. Y una importante empresa requiere incorporar a su plantilla delineantes a jornada completa de lunes a viernes para realizar las funciones de limpieza de planos y dibujar las nuevas instalaciones. Se pide experiencia con Revit y con AutoCAD, saber limpiar planos y dibujar las nuevas instalaciones. Se pide al menos experiencia de un año. Esta última oferta que os acabamos de comentar la encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Hemos comenzado este martes con el cielo gris, nieblas costeras, pero ahora el protagonista es el sol. Vamos con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos depara esta tarde, Ana?
Pues sí, como muy bien has comentado, habéis comenzado con nieblas, nieblas costeras, con también bastantes nubes, pero se han ido disipando y efectivamente lo que tenéis ahora pues es tiempo seco y soleado. Y así vamos a continuar también en la jornada de mañana. Eso sí, mañana miércoles, Día del Pilar, pues cielos más nubosos por la mañana, abriéndose más claros progresivamente y es posible también alguna bruma costera. Y en cuanto a las temperaturas, pues muy similares a las de hoy, mínima esta próxima noche sobre los 15 grados, temperaturas suaves, y durante el día pues también temperaturas suaves sobre los 20.
Lo más característico para esta tarde, Ana, va a ser ese viento que va a soplar moderado del norte.
Pues lo más característico para esta tarde concretamente es un viento del nordeste, desde luego que es moderado y se va a notar en las zonas que estén expuestas, lógicamente, directamente.
Quiero decir, ¿vamos a notar un poquito de más fresco por la tarde?
Si estamos orientados y que nos da ese viento de cara, sí, en otro caso no, porque lo que vamos a tener es sol. Y mañana, pues la situación, pues ya digo, que va a ser muy similar a la del día de hoy. Mañana también nuevamente va a volver a soplar el nordeste, intensidad moderada, y siempre que estemos pues expuestos directamente a ese viento, sí lo vamos a notar. En otro caso, lo que vamos a notar es un día pues de tiempo seco, soleado, tranquilo, con temperaturas suaves.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Casi las 2:20, vamos ya a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, algo de intensidad de salida por la zona de obras en la Casa del Mar, donde está la glorieta, un poquito de intensidad de salida, como acabo de indicar, el resto sin ningún tipo de problema.
¿Ha habido accidentes, Juan?
Pues no hay ninguno registrado, pero sí hubo a la 1:15 un accidente entre un turismo y una moto en la ronda de Uteiro con la Avenida del Ejército, pendiente de que nos digan todavía el alcance de este accidente. Es lo único que hay por el momento en toda la mañana.
Y aparte de este punto de la Casa del Mar, donde están esas obras de esa glorieta, ¿alguna previsión más para esta jornada?
Sí, tenemos una que va a durar hasta el día 12 de diciembre, en Fernández de la Torre, entre Benito Blanco Rajoy y el alcalde Marchese, por trabajo de renovación de saneamiento. Están cortados los dos carriles izquierdos y queda un carril para cada sentido de la marcha.
Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
Hasta el domingo, la policía local está realizando una campaña de vigilancia y control de las condiciones de nuestro vehículo, como iluminación, señalización, los neumáticos, las placas de matrícula o que tengamos la documentación en regla. Y fue localizada con vida una octogenaria que permanecía desaparecida en Camariñas. Los servicios de emergencia la encontraron a 200 metros de su casa. Fue trasladada al hospital de C. 1:41, escuchas Mediodía COPE.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Vamos con el deporte.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, fíjate que ayer te comentaba, ¿llegará Borja Jiménez al próximo partido?
Yo decía, yo creo que sí, pero hay un tema que es que hay un dueño que es el que decide. Y finalmente,
mira esos dos en principio.
Hoy por la mañana, ¿te acuerdas? Mira, la semana pasada recuerdo perfectamente, a esta misma hora, el pasado jueves, creo recordar, escuchando a Antonio Couceiro, que a mí ya me sonaba raro y yo te decía, del principio no es una persona que de repente improvise discursos. Y tú que lo conoces de su etapa como político, decías, tal cual. Si dices en principio, no suena bien. Tal cual. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? No gana en el campo del penúltimo, 0-0 en el campo del Rayo Majadahonda, destitución. Hoy por la mañana se comunicaba su cese y ahora hay que buscarle sustituto. Apunta el nombre de Óscar Cano. Se está hablando con Óscar Cano, también hay otras opciones, pero la principal vía ahora mismo que tiene el Depor es la incorporación de un entrenador que ascendió con el Castellón y que también estuvo cerca de ascender a segunda división con el Badajoz. Y te voy a poner más antecedentes para explicarte el porqué también de la vía Óscar Cano. Con el Castellón, cuando ascendió, tenía a dos futbolistas de la actual plantilla del Depor. Adrián Lapeña y Rubén Díez. Con el Badajoz, que ha estado a punto, a un partido, se quedó exactamente como el Depor, además jugando en casa. En este caso, frente a la Moravieta. Allí tenía a Isi Gómez y a Gorka Santamaría. Los cuatro están ahora en la plantilla del Depor. Podría ser el entrenador el que ya los tuvo en otros equipos. Con lo cual, apúntate ese nombre, Óscar Cano, cerrado no está, firmado no está, pero todo apunta a que va a ser el entrenador.
¿Te parece una buena opción?
Bueno, hay que ver cómo funciona. Yo creo que ahora mismo, primero, evidentemente hay que dar un tiempo a los nuevos proyectos, pero también hay que hacer mucha autocrítica, porque en verano se decidió por la continuidad y se habló del proyecto de continuidad. A las 7 jornadas, ¿dónde está ese proyecto de continuidad? ¿Se equivocaron en verano manteniendo a Borja en el banquillo? ¿Por qué ahora no le dan más margen? El último día de mercado recuerdo que llegó un delantero Max Svensson, un central Pablo Martínez. En los últimos días también llegó Kuki Zalazar. Se intentó fichar a Lucas Pérez y no se consiguió. ¿Habría que darle más tiempo a Borja? No lo sé. ¿Pero qué pasa? Que pueden cambiar los dirigentes. Ahora es un dueño, a banca. Y está Couceiro de presidente y Carlos Rosende, secretario técnico, junto con Juan Jiménez. El fútbol sigue siendo el mismo. Y en A Coruña sigue siendo el mismo. Malos resultados, mala imagen. Eso es impepinable. Un poquito descontento de la grada, porque la grada de Riazor no estaba contenta. Lógico y normal. La decisión que se toma es la misma que tomaría o la que tomaron los antecesores. Eso, esa idea de, no, nosotros ahora venimos para ese proyecto de continuidad, porque queremos cambiar, tenemos una hoja de ruta clara. Nada, el fútbol es lo de siempre. Cuando las cosas no van, la cuerda se rompe por el lado del entrenador. Eso es impepinable. Y es verdad que el Depor no ha empezado bien la temporada, ¿eh? Pero si tu discurso es continuidad, nosotros vamos a hacer las cosas de forma diferente, han hecho las cosas exactamente igual que antes. Que si dará resultado o no, el tiempo lo dirá. Yo, Bruja Lola, no soy. Ojalá, ojalá le vaya bien al Depor y ojalá logre el ascenso, que es lo que todos queremos. Pero, un poquito de autocrítica también, ¿eh? Que al final, cuando intentas venir de tal, porque estamos hablando de que Couceiro habló hace 5 días, ¿eh? 5 días, en principio que se sienta respaldado. Otra lógica del fútbol, otro sentido común del fútbol. La ratificación es la antesala de la destitución. Pues sigue pasando igual. ¿Es así o no?
Sí.
Pues
sí,
ya
sí.
Está.
Fíjate que estaba mirando el resultado de vuestra encuesta de opinión de Acierta al Deportivo destituyendo a Borja Jiménez y hablando de esa autocrítica que tú dices, el 63% dice que sí, pero no es algo abrumador que se piense que se acierta con esa destitución.
Sí, no, a ver, claro, al final vamos a ver, las decisiones o digamos que las opiniones son muchas. En general que había un descontento, es que es normal, es que estamos hablando de que el Depor está en el peor momento de la historia. A nivel deportivo es el peor momento, 3 temporadas fuera de la primera ref. Por eso yo no le compro a Borja Jiménez, que en otras cosas sí, el discurso de no, nosotros no podemos esperar nada de nadie hasta el mes de mayo. Oye, chico, que hay 23.000 socios, que el otro día fueron 16.000 aficionados. Yo eso no se lo compro. Pero sí le puedo comprar el tema de, oye, a mí me hablaron de un proyecto de continuidad y de tener paciencia desde el lado del club. El que la ha perdido es el club. Entonces, claro, yo eso sí, yo me pongo la piel de Borja y, oye, mira, a mí me habéis traído 3 o 4 futbolistas en los últimos días de mercado, dame un tiempo. Que no empecé bien, correcto, tampoco esto es un desastre. Estoy en la zona de playoff, tengo tiempo para cambiarlo. El domingo visita el líder, el estadio de Riazor, el Linares. Si le gano me pongo a 4. Entonces yo desde el punto de vista de Borja puedo entender que no comprenda la decisión del club cuando le han vendido esa palabra de continuidad. Pues la continuidad ha durado, pues no ha llegado a 8 jornadas, no ha llegado a 2 meses de competición. Es lo que te digo, el fútbol y sus lógicas, al final, da exactamente igual el que se siente en el sillón o en la silla eléctrica, que decía Lendoiro, que todos están tomando las mismas decisiones. A veces cuando vas de, yo voy a hacer esto, voy a cambiarlo todo, chucuchú, chucuchú.
Lo que se dice, que no hay que escupir muy alto porque le puede caer a uno
encima.
Mira
que bien lo has explicado.
Pepe Torrente, gracias. Os escuchamos atentamente.
Muy recomendable el programa de hoy. Nos lo estamos currando. Por primera vez en mucho tiempo nos lo estamos currando. Es una broma, hombre. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos ya con las citas de la agenda de este martes. Nos las cuenta, como siempre, Leti García Chas.
Puede que sí.
Hoy tenemos una agenda con opciones musicales en nuestra ciudad. Por ejemplo, con motivo de las fiestas de Ventorrillo y dentro del ciclo Sondovento 2022, a partir de las 8 se va a realizar el tradicional homenaje a Pucho Boedo, con participación de Sito Sedes y Xurxo Souto. Y hoy la verbena estará amenizada por Los Satélites. Además, esta noche en la Sala Mardi Gras tendrá lugar un concierto de The Rock Legend. Será a las 10:30 y con apertura de puertas media hora antes.
Bueno, también.
Continúa la temporada lírica de Amigos de la Ópera. A las 7 en la sede de Afundación en el Cantón Grande se realizará la proyección de la ópera La Campana Somersa de Ottorino Respighi. El Planetario acoge de lunes a viernes y a partir de las 6 una sesión en directo sobre el Camino de Santiago y la Vía Láctea. Están dirigidas a mayores de 10 años para que se inicien en el conocimiento de la astronomía. Además, están ya a la venta las entradas para la gira El Toda una Vida del consorcio. Será el próximo 20 de noviembre en el Palacio de la Ópera y las localidades pueden adquirirse desde ya en ataquilla.com. Sí. Y protagonismo para las setas en Cambre, porque se está celebrando la Semana Micológica, que cumple 30 años y ofrece conferencias, salidas al campo, talleres de cocina y una exposición. Hoy se dará la charla Cogomelos en Sistemas Dunares. Será a partir de las 8 en la Casa da Cultura Vila Concepción de este concello cambrés. Y la que está sonando es la voz de Lina de Sol. Nada importa, es el primer single de esta joven artista gallega que veía la luz el pasado viernes.
Risas, mariposas, un puñado de caricias, un verano a tu lado y un huequito en tu vida.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida hablamos de otras cosas.
Hey, me has hecho ver que la distancia es más corta. Hey, y que si estamos...
Cope Coruña.
estar informado.
A las 2 menos 10 te cuento que el preso de Teixeiro, acusado de romperle la mandíbula a otro, ha alegado en el juicio que se sigue en la audiencia provincial que el incidente se produjo entre otras personas. Dice que en ese incidente, en esa trifulca en la que participaron otras personas, no participaron ni él ni el denunciante. El denunciante, por su parte, ha explicado durante la vista que no vio al acusado agredirle porque el golpe fue por la espalda. El fiscal pide 6 años de prisión por un delito de lesiones con agravante de reincidencia para este preso y además pide que se indemnice a la víctima con más de 13.000 euros y al Sergas por los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada. Y cumplir años siempre es motivo de alegría. ¿Y sabes quién está de 50 aniversario? El Hospital Universitario de A Coruña. Medio siglo de historia, que se dice pronto. 50 años cuidándonos, salvando vidas y atendiéndonos cuando más lo necesitamos. Felicidades a todos por contar con este magnífico hospital. Felicidades al CHOAC y a los más de 8.000 profesionales que cuidan de más de 500.000 de ciudadanos, a aquellos trabajadores que lo fundaron en el año 72 y a todos los que desde entonces han contribuido a hacer de él el hospital que hoy es. Felicidades de corazón, contamos con vosotros los próximos 50 años.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y nos acercamos ya, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por fin recuperamos la Feria Histórica de Arteixo 1900 después de todos estos años de parón por culpa de la pandemia, ¿no, alcalde?
La verdad es que sí, que para nosotros es una alegría, es uno de los principales eventos del Concello de Arteixo, volver a retomar la Feria Histórica, la Feria 1900, significa ya volver un poquito a la normalidad, volver a restablecer lo que eran las actividades normales y tradicionales que celebrábamos aquí en el Concello, ¿no? Sí. Nosotros el 14, 15 y 16 de octubre, este fin de semana, se va a retomar lo que es la Feria Histórica. Este año está dedicada a la infancia y, bueno, pues es la 21ª edición de la Feria Histórica y, bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de la infancia en Galicia con un amplio también programa de espectáculos musicales, teatrales, exposiciones y una gran oferta también en puestos de artesanía, alimentación durante todos estos días, ¿no?
Qué bonito lo de volver a la infancia.
Sí, en este caso han decidido esa temática, pero bueno, se ha preparado también un texto por parte del historiador Xavier Maceiras, que acompaña también a la programación, y un poco pues en ese texto se recuerda cómo Galicia se enfrentó entre los siglos XIX y XX un proceso de cambio económico, sobre todo también en la movilidad de la población, que constituyó también un motor de la alfabetización de una sociedad que predominaba rural, ¿no? En el hábitat también muy disperso, ¿no? El ciclo escolar era estacional e irregular, determinado también por los ciclos económicos agrícolas y pesquero, y en esta edición de la Feria Histórica se recordará a las escuelas de Arteixo, a los juegos tradicionales, al divertimento que había en esas épocas, a las canciones, los juguetes, los espacios lúdicos, y bueno, pues también habrá mucha música también en lo que es la Feria Histórica, con el Pasarrúas, con grupos como Triskel, cantautoras como Silvia Penide, la danza también como grupos Tropicalia, o también se ofrecerá espectáculos de títeres y teatrales que ofrecerán Os Manifates, Migallas, Inventi, Teatro también o Cubo o Izquierda Sister, y bueno, pues también vamos a contar con los tradicionales puestos de artesanía, exposiciones, y se va a celebrar también el sábado la tradicional Cena 1900, ¿no?
Que esto era muy demandado.
Exposición.
Lo de la cena demandado. Baile, que no sé, ¿quedan invitaciones todavía o ya vamos tarde?
Bueno, yo creo que todavía puede haber invitaciones. Pedimos a la gente que se apunte en los sitios tradicionales que eran anteriormente. Y bueno, pues también tenemos un servicio de alquiler de trajes para que, bueno, la gente se caracterice, ¿no?, de ese ambiente de 1900, que yo creo que mucha gente de Arteixo, pues, le gusta, en este caso, pues, participar en la feria, ¿no? Y como novedad, tenemos este año la colaboración con Estrella Galicia en la Feria Histórica, y se mantendrá a través de un espacio, el escenario Estrella Galicia, que estará situado en la Plaza del Balneario, ¿no?, y que pasarán distintos artistas de talla internacional, como, bueno, como Stopping Seven Jazz Band, bueno, distintos grupos que hay. Y otra de las aportaciones que también hace Estrella Galicia a la Feria Histórica es la instalación del Mercado da Colleita, que estará situado en la explanada del Campo de la Iglesia, en el Paseo Fluvial. Es un mercado con una iniciativa de impacto social por parte de la Corporación Hijos de Rivera, y que tiene como finalidad transformar las zonas rurales en un medio más próspero y sostenible mediante la sensibilización y la difusión de iniciativas inspiradoras que marcan diferencia, ¿no? En la Feria Histórica se expondrá un espacio en el que se presentarán algunas iniciativas ejemplares en el rural gallego, como quesos de signatura de Cortes de Moar, la tradicional avicultura galo-celta. Hay distintas actividades que organizan en este sentido, pues, mediante este mercado tradicional. Nosotros, oye, pues queremos también agradecer la colaboración de todas las asociaciones implicadas en esta feria histórica, que son muchas y muy importantes. No las voy a nombrar todas porque no quiero tampoco olvidarme ninguno. Y bueno, pues invitar a todos los vecinos de Arteixo y todos los vecinos del área que quieran venir a disfrutar de la Feria Histórica 1900, que vengan este fin de semana aquí a nuestro concello y que participen en las actividades, los conciertos, las obras teatrales y los puestos de artesanía.
Enhorabuena, alcalde. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovisión.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Pues hablábamos hace un ratito con el alcalde de Arteixo de esa Feria Histórica 1900 que se retoma tras lo peor de la pandemia este viernes, sábado y domingo en la localidad arteixana, y ahora echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 11 de octubre y un 11 de octubre de 1924 se producía un enorme incendio en la fábrica de gas. En 1934, 10 años después, se quemaba la iglesia de San Pedro de Bisma, y en 1993 se inauguraba la residencia de la tercera edad de San Amaro. Hoy celebramos el Día de la Niña, y 56 años hubiera cumplido hoy Pau Donés si no nos hubiera dejado hace 2 años.
La vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hay que apuntar en la agenda porque llega una nueva edición de la Feria del Dulce de Convento. La número 12 ya será del 2 al 8 de diciembre, como siempre o como viene siendo habitual en los últimos años, en el local parroquial de la Iglesia de los Padres Capuchinos, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Hay que decir que todos los que queráis disfrutar de los mejores dulces del mundo, que hay que ir los primeros días, porque no se puede reponer el producto que se termine, así que suele pasar que los más demandados se terminan ya en el primer día, y normalmente suele ser habitual que no lleguemos al final de la feria, es decir, que se termine pues días antes de esa feria, porque se agotan todas las existencias. 2 al 8 de diciembre en el local de los Padres Capuchinos, en el local parroquial, Feria del Dulce de Convento. Sigue Mediodía COPE.